Porque tenemos un supremo mediador. Uno que intercede por nosotros. Yo oraba ese día y después me di cuenta que Dios sí estaba conmigo en ese momento. Porque si Él no hubiera estado conmigo, yo no voy a Walmart. Me hubiera ido a mi casa. Y en Walmart se presentó la crisis. Entonces, yo pienso que Jesús como mediador no es solamente el mediador que murió en la cruz, y eso es bastante, eso es completo, pues. Es el gran mediador que murió en la cruz por ti y por mí, y el que está entre Dios y nosotros para ser nuestro redentor. Pero es mediador también en nuestras oraciones, evidentemente. Pero hay algo muy importante tras todo esto. Él es mediador aún en los momentos en los que nosotros no estamos muchas veces enfocados en Él. Y Él está allí. Él está allí en todo momento. Las crisis, en las circunstancias, en los problemas. Si estuvo en la cruz, en la gran crisis de su... De sustituirte a ti, sustituirme a mí, para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros y ser ese mediador. Entonces, amados, pienso que en lo más pequeñito Él es el gran mediador. No importa la situación. La superioridad de Jesús es sobre todo. Y hoy vamos a ver que Él fue superior sobre Moisés cuando los hebreos nunca lo iban a pensar así. Y la superioridad de Jesús sobre Moisés muestra la obra de Cristo y muestra la necesidad de ser fieles, de que seamos fieles a Él, para que al fin podamos entrar en el reposo. Para que al fin podamos entrar en su reposo. Yo les voy a pedir, por favor, busquen en sus Biblias Hebreos 3 del 1 al 19. Hebreos 3 del 1 al 19. Y yo voy a leer, pero no vamos a tratar todo este del 1 al 19, todo el capítulo. Vamos a tratar hasta el versículo 6 en el día de hoy. Y dice: por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Hemos siempre hecho énfasis de que, a pesar de que decimos vamos a la casa del Señor el domingo, de que a pesar de cuando decimos y vemos una construcción le decimos esa es la iglesia, o venimos al servicio los días domingo y le damos gracias a Dios porque estamos en su casa. Pero siempre hemos dicho que eso no es verdad, que eso es solamente la tradición de un pasado que quedó en el Antiguo Testamento, donde el tabernáculo se le consideraba la casa de Dios. Pero sabemos muy bien que Dios dijo que haría un pueblo y que habitaría en la vida de cada uno de los integrantes de ese pueblo, que ya su casa no sería hecha con de manos de hombre, sino que su casa sería hecha por sus propias manos. Que ya no importaba una construcción, que ya no importaba un edificio, que ahora lo que importaba era que él pudiera habitar, o que él habitara en las casas que son ustedes. Y esa es la realidad. Nosotros podemos reunirnos debajo de un árbol, o podemos estar en una pequeña casa como esta tarde se reúnen algunos hermanos en una iglesia en las casas, donde va Lindsay y va Josué y van otros. Y en cualquier lugar donde se puedan reunir, y en cualquier lugar donde nosotros podamos ir y cambiar de este sitio a otro lugar, la iglesia no es el lugar, somos nosotros. Así que yo quiero que hoy, cuando escuchemos este mensaje que Dios nos trae, pongamos nuestra mente siempre en el control, en la línea todos, de saber de que cuando ustedes salgan de aquí hoy, la iglesia estará en la calle. Que cuando ustedes mañana amanezcan y abran sus ojos, la iglesia está trabajando en las empresas, en la industria, en la construcción, limpiando casas, yendo al automercado, yendo a la escuela, yendo a la universidad. La iglesia está en la calle. Hoy nos reunimos aquí porque es necesario venir como todo un grupo a adorar. Y hermanos, esa iglesia fuerte, poderosa, que es la congregación hispana de Dichura Brook Hill, y que está aquí frente a mí, es una iglesia, es la congregación de Jesús. Le pertenece a Jesús. Y Jesús es supremo sobre ella. Y Jesús es fiel sobre ella. Jesús es supremo y fiel sobre su pueblo, la iglesia. Dice el capítulo 3, versículos 5 y 6: como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Yo quiero orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, por tu mano extendida sobre nuestras vidas como iglesia tuya que somos, como cuerpo tuyo que somos, Señor, como pueblo, Padre. Enséñanos a ser fieles a ti, Jesús, como tú has sido con nosotros. Amén. Hermanos, en primer lugar tenemos que ver que este Jesús supremo, que es el mediador, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro apóstol. Jesús es nuestro apóstol. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Es Cristo, como dice el versículo 1 en la segunda parte: consideren a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote de la fe que procesamos. Ya no es el apóstol de una iglesia, tal como se mencionan algunos por allí, o se autodenominan básicamente. Ya no es un sumo sacerdote de un templo judío o de un templo de otra denominación donde hay un sumo sacerdote que manda sobre toda una religión específica. No, hermanos, él es el apóstol y sumo sacerdote de la fe, de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestra creencia, de nuestra confianza. De eso es él. Hermanos, Jesús es el enviado del Padre para que nosotros tuviésemos la revelación de lo que el Padre quería darnos. Y esa revelación, cuando vino ya por Jesús, ya esa revelación es final. Esa revelación está completa. Y nada más. Por los profetas antiguos, la revelación vino en parte y no fue final. Dios, en otros tiempos, habiéndose revelado a través de sus profetas, parafraseando la escritura, llevó mensajes a su pueblo, habló a su pueblo, ordenó ciertas cosas, le explicó a su pueblo cosas que tenía que explicarles cuando tenían que pasar el mar, cuando tenían que ir a través del desierto, cuando cruzaron el Jordán, cuando tomaron las tierras prometidas, cuando fueron deportados a Babilonia. Y en toda la historia, en su regreso de Babilonia, Dios habló por profetas y fue llevando la palabra poco a poco, en la medida en que fue necesitada. Pero ahora toda la revelación vino por Jesús. Y no necesitamos más revelación, hermanos. No necesitamos más profetas, hermanos. Nada. Y yo le di gracias a Dios que ya no necesitamos más profetas. Porque, hermanos míos, aquí está todo. Y no me quiero emocionar, pero es que aquí está todo. Yo no puedo pensar en más nada. Yo no puedo abrir otro libro ni escuchar a otra persona decirme algo que esté fuera de lo que está aquí. Si alguien quisiera decirme: pastor, el Señor viene pronto, yo lo sé, hermanos, dígame algo nuevo, a ver. ¿Verdad que no tiene nada nuevo? No, no hay nada nuevo. Aquí está todo. Pero no solamente Jesús vino para traernos una revelación completa, una revelación final. Él vino también para representarnos ante Dios. Jesús es el que nos representa ante Dios. Pero muy importante es esto: que aparte de que nos representa ante Dios, Él nos santifica por medio de su propio sacrificio. Antes había que entrar en un templo, llevar un sacrificio especial, una ovejita, un corderito, una palomita, lo que fuera. Y entonces el sumo sacerdote venía y hacía un ritual para entonces santificar a esa persona por un ratico, porque cuando pusiera los pies afuera del templo ya se iba a olvidar. Entonces Dios decidió, como Padre, en amor a la humanidad, y no porque la humanidad sea especial. A veces yo escucho decir a la gente que Dios lo hizo porque somos especiales. ¿Qué especiales vamos a ser, hermano? Somos trapos de inmundicia, nuestras obras. Nosotros no valemos ni un ápice. Nosotros, no sé por qué realmente nace la misericordia en un corazón tan grande como el de Dios, de llevar a su Hijo a morir por nosotros, que no merecemos absolutamente nada. Que para poder agradecerle a Dios, inclusive el lugar donde nos coloca en un momento específico, tenemos que arrastrarnos como un gusano. Pero ya no hace falta venir a la cena del Señor como hoy para buscar santidad. Ya no necesitamos buscar que se nos santifique a través de un ritual, porque Jesús lo hizo en la cruz. Sí, la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. La palabra dice que tenemos que ir perfeccionándonos, como dice Pablo. Yo no he llegado todavía a ser lo que Dios quiere que yo sea. Yo no he llegado a alcanzar la perfección del supremo llamamiento, pero a eso voy. Allí me esfuerzo. Te esfuerzas tú, me esfuerzo yo para alcanzarlo, o todavía me ligo con el pecado y hago cosas y digo cosas y veo cosas y sueño cosas y quién sabe qué más cosas que ponen una barrera para poder alcanzar la meta del supremo llamamiento. O estoy más bien limpiando mi camino, tratando de que mi camino sea más limpio, sea más santo, sea más sano, apartar las cosas que yo sé que no agradan a Dios para llegar a ese punto. Cristo es el camino. ¿Por qué buscar en otros caminos? ¿Por qué pensar que tengo que hacer tantas cosas? Ayer en el instituto escuchaba yo de personas que pensaban que hay que hacer esto así, que hay que hacer esto asado, que hay que hacer esto allá. Y yo les decía, miren, hay que hacer lo que la Biblia dice, no lo que los hombres nos enseñan a hacer. Y hemos aprendido a hacer tantas cosas como los hombres enseñan, interpretando que es mejor así. Que si usted viene caminando al altar para buscar la santidad, entre comillas, pero viene caminando, y el otro dice, no, yo voy a ir arrodillado porque así la voy a alcanzar mejor. Si su corazón no viene con usted, olvídelo, que ni de arrodillado, que ni caminando, ni en avión, ni en motocicleta, usted alcanzará la santidad. ¿Por qué? Porque Jesús, Él es el constructor de la santidad. No solamente Él fue el constructor de la salvación, sino que Él fue el constructor de la santidad. Pero algo que va mucho más allá de todo eso, Jesús es el constructor, pero también es el Señor de la iglesia, del nuevo Israel. ¿Se acuerdan cuando Josué predicó sobre ese punto? Que dijo que somos el nuevo Israel. Que cuando se dice que somos el nuevo Israel es porque somos pueblo de Dios. Miren, hermano, ustedes todavía pueden ver la arepa que tengo sobre mi cabeza, aquí sobre mi frente. Yo traigo una arepa sobre mi frente. Otros traen un tamal. Otros traen un ceviche. Otros traen una empanada chilena. Otros traen un nopal. No importa lo que usted traiga en su frente, usted es pueblo de Dios, sacerdocio escogido para ser santo en Cristo Jesús hasta la eternidad y por la eternidad. Y digan amén, porque esto sus merece ese amén. Emocionense por mí, por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 2 al 4 dice: Él es fiel al que lo constituyó, Jesucristo, como lo fue también Moisés en toda la casa. Pero a Jesús se le dio y se le concedió, o se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Moisés es solo un miembro de la casa de Dios, por más fiel que haya sido. Y todavía la fidelidad de Moisés es discutible. Porque si yo les voy a decir aquí y les voy a enumerar los pecados de Moisés, nos vamos a tardar mucho y el sermón no va a tener final en el día de hoy. Entonces no hablemos de los pecados de Moisés, búsquenlo en el Pentateuco y ustedes van a encontrar sus pecados. Así que, hermanos, Moisés, por más fiel que haya sido, fue solo un miembro de la casa. Y aunque él haya tenido todas las medidas que Dios le dio para construir el tabernáculo en el desierto, y aunque él haya, le haya dicho al pueblo que llevaran todas las cosas, el oro y todo, y la madera y todo con lo que iban a construir, las telas y todo aquello que iban a utilizar en el tabernáculo para su construcción, Moisés era parte de esa casa, del pueblo de Israel y de ese lugar donde Dios habitaba durante el camino en el desierto. Él era miembro, pero Jesús, hermanos míos, es el constructor que edificó la casa de acuerdo con el plan de Dios. Él construyó su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. ¿Quién dicen que soy? Uno dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan. Otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero saber cuál es la opinión de ustedes, no la de los demás. Iglesia, congregación hispana de Blue Hill, ¿qué dicen ustedes? Que soy yo, dice Jesús aquí. Y Pedro dijo: tú eres el Mesías. Mashiach, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso. Ese lo eres tú. Bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Bienaventurados son iglesia de Blue Hill cuando digan: tú eres mi Mesías. Tú eres el enviado de Dios, el que se sacrificó por mí en la cruz para darme la salvación que tengo hoy. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, Pedro, pero yo te digo que tú eres una piedra, y sobre esta roca, se dan cuenta la diferencia, tú eres una piedra y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y la roca fue la confesión de Pedro. Algunos dicen la roca fue Cristo. No, él es la roca como roca, sí. Pero la confesión de Pedro es el mismo significado de lo que es la roca de Cristo. Si Cristo no fuese lo que Pedro dijo, entonces Cristo no sería la roca. Entonces, la confesión de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la base de la iglesia que Jesús constituyó. Sobre esa base, sobre esa roca de tu confesión, Pedro, sobre el hecho mismo de que yo soy Mesías, sobre el hecho mismo de que yo soy el enviado, sobre el hecho mismo de que yo soy el Salvador, sobre el hecho mismo de que yo soy Dios con ustedes, sobre ese hecho yo voy a levantar la iglesia, la voy a construir. Y por lo tanto, iglesia, Cristo es cabeza, y como cabeza de la iglesia es su cuerpo. Ok, estamos claros, Él es cabeza y la iglesia es su cuerpo. El cuerpo humano, ustedes, cada uno de nosotros, yo, tenemos dos partes en nuestro cuerpo: la cabeza y el cuerpo. La cabeza dirige al cuerpo, mas sin embargo ni siquiera la boca de la cabeza pudiera comer si las manos no le llevan la comida. Quiere decir que la cabeza es muy importante para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo cumpla su función. Entonces, si nosotros somos una iglesia donde Cristo no es la cabeza, la iglesia simplemente pasa a ser una iglesia de carácter un poco espiritual, muy religiosa, que se mete en los asuntos políticos de los países, que tiene parte en las Naciones Unidas, que tiene representante en la Organización de Estados Americanos. Si la iglesia no fuera, no es la cabeza, entonces puede ser la iglesia parte de lo que quiera, pero como la iglesia tiene una cabeza que es Jesús, solamente Jesús piensa por la iglesia. Y en la misión de Jesús de alcanzar al mundo, de hacer discípulos, la orden de Jesús es la orden que el cuerpo tiene, y que no se meta en más nada, porque eso es lo que el cuerpo tiene que hacer. Y más nada. El versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos santos que tienen parte del llamamiento celestial. ¿Tienes parte tú del llamamiento celestial? Entonces consideren a Cristo apóstol y sacerdote de nuestra fe y cabeza de la iglesia, le agregaba yo ahí. Cabeza de ustedes, de cada uno de ustedes y de todos nosotros en conjunto. Si somos miembros de la casa sobre la que Jesús está, puede esto crear en nosotros una resistencia entre la confianza de que pertenecemos a la familia de Dios y la necesidad de perseverar en la vida cristiana. ¿Qué está diciendo, pastor? Miren, yo no sé si he hablado lo claramente posible hasta ahora para que ustedes tengan confianza. No sé si hasta hoy, durante todos estos años que hemos estado aquí, las personas que han llegado desde el principio, básicamente, las que han venido desde un tiempo acá, se han dado cuenta de que nosotros decimos que somos iglesia, cuerpo de Cristo, y que estamos en las manos de Jesús, y les pongo la prueba de que estamos en la mano, etcétera, etcétera. Le hacemos ilustraciones, le leemos la palabra. Y esto puede crear una confianza. La confianza, así como de decir: voy a la iglesia, tengo que ir a la iglesia, es mi deber de ir a la iglesia el domingo. Entonces vamos a levantarse, niños, vamos a la iglesia, párense todos. Vamos, 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 que se nos hace tarde. Vamos, vamos a la iglesia, go, go, go. I go, ¿cómo se diría? Vamos, 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 go, 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 go to the church. Everybody, go to the church. En la mañana todos nos levantamos y vamos a la iglesia, porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Entonces, lo que estamos creando allí es un acto de confianza de que pertenecemos al pueblo de Dios. Me crea un acto de confianza también del hecho de que si me muero ahorita voy al cielo. ¿Ok? Si me hubiese muerto el jueves pasado cuando me llevaban en la ambulancia, o allá en el hospital o en Walmart, hoy estaría yo tremendamente contento allá arriba con el Señor. Y ustedes aquí, a lo mejor, ya habiéndome enterrado. Mira la cara de mi mujer. Mi esposa pone una cara. Algún día pasará. Pero lo importante no es eso, hermano. El conflicto se presenta cuando ustedes tienen que entender que tienen que perseverar en la vida cristiana. Que a pesar de ser salvos, que a pesar de ser santificados, que a pesar de tener a Jesucristo como cabeza de la iglesia, ustedes y yo debemos perseverar en la vida cristiana. Y la perseverancia no es una condición para recibir la gracia de Dios. Yo no persevero para poder recibir la salvación. Yo no persevero para poder recibir la gracia de Dios. No es una condición. Hermano, la perseverancia, oído al tambor, porque lo dijo el hermano Brian la semana pasada aquí, porque ya escuché su mensaje en la web. Hermanos míos, la perseverancia es el resultado de que ustedes son creyentes. Si no hay resultado, a pensar voy. Y eso no lo puedo decir yo, lo tiene que decir cada uno de ustedes. Si yo persevero en algo, quiere decir que ese algo me gusta. Quiere decir que ese algo me gusta. Me acuerdo al principio cuando con los sacerdotes agustinos, con los que estudié. Yo estudié con los sacerdotes agustinos y de hecho entré al seminario arquidiocesano de Caracas. Yo iba a ser cura, pero soy pastor, gracias a Dios. El caso es que cuando cuando yo estaba con ellos, el fútbol era el juego. Soccer. Fútbol, todo el tiempo, fútbol. Y había que asistir a las prácticas de fútbol, a los juegos de fútbol. Y hermanos, como yo era asmático, y entonces, bueno, ¿qué es lo que yo no he tenido durante la vida de todo? En cuanto a salud. Entonces yo era asmático, sufría de asma. Y me ponían a correr. Y yo no llegaba ni al medio campo y caía en el suelo. Ya no podía más. Y los sacerdotes, los curas me paraban, me decían: a jugar, no sea flojo, no sea flojo, usted es un sinvergüenza, a jugar. Hasta que mi papá se presentó en el colegio y le dijo: mire, si ustedes me matan a mi hijo, ustedes van a tener un gran problema conmigo. Después, cuando salí al liceo, bueno, porque no fui muy buen estudiante en la secundaria, en el colegio de los sacerdotes, y me salí porque, imagínense, en el segundo año, en el primer año de bachillerato, nos daban 7 materias y a mí me quedaron 6. Pasé una nada más. Adivinen cuál pasé: religión. Entonces tuve que ir a reparar en septiembre a todas las materias y las pasé todas. Y entonces cuando fueron a inscribirme nuevamente en ese año, en la escuela de los sacerdotes, en el colegio San Agustín, dice el sacerdote: pasó todas las materias en un mes. Y me dijo en la cara: tú eres un sinvergüenza. Y yo le dije a mi mamá allí mismo: yo no quiero seguir estudiando aquí. Entonces me fui al liceo, donde me pusieron a jugar básquetbol. Y había que jugar básquetbol. Y de nuevo el mismo problema. Y para cortar esto, hermano, yo no pude perseverar ni en el soccer, no pude perseverar en el básquetbol, pero sí perseveré en el béisbol, porque casi todo el tiempo estaba en la banca. Pero estaba en el béisbol. Perseveré. Fue un resultado. O sea, me gustó el béisbol y fue un resultado. Pude estar allí. Sí, batié, cómo no, sí fui a jugar en el field. Sí estuve, pero no estuve como tanto los otros, porque no era tan bueno como ellos. A mí me sacaban de la banca cuando ya no había más nada que hacer. Hermanos, persevera. Que te guste el evangelio, que te guste la palabra de Dios. Enamórate de Cristo y canta como canto yo a veces: y yo me sigo enamorando de Dios, y yo me sigo enamorando de Dios. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, y yo me sigo enamorando de Dios. Enamórense de Dios, enamorémonos de Dios. Él es nuestro gran amor, Él es el Dios. No quiero aplausos para mí, apláudanlo a Él si gustan, pero enamórense de aquel que con gran amor entregó a su Hijo por ti, no mereciendo absolutamente nada. Huye de la incredulidad, huye de la apatía, huye de la flojera espiritual. Imprégnate de Dios, que deposita tu confianza en Cristo, porque Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Pero también Jesús es la expresión suprema de esa fe. Él es la expresión suprema de esa fe. Yo no voy a leer los versículos 7 al 15, voy a ir leyendo poco a poco, porque de esto yo quiero entrar la semana que viene con detalle en esa porción, para hablar de lo que es el reposo. Ahora, la incredulidad hacia Jesús, hermanos míos, es rebeldía. El ejemplo de esto es Israel. Por eso, como dice el Espíritu, dice en el versículo 7, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación, cuando me provocaron. Está hablando de Israel. Está hablando de Israel. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas y no bajaba, el pueblo dudó y fabricaron un dios, un becerro de oro. Y se postraron ante ese becerro. Y esto enfureció a Dios. No enfurezcas a Dios. ¿Cuántos becerros de oro tienes? ¿Cuáles son tus becerros de oro? ¿Cuáles son las cosas que como becerro pones delante del Señor para cumplir y decir, Dios me entiende, Él es bueno? Sí, mi papá decía sí. Cuando usted decía sí, mi papá decía sí, Dios es bueno y mata gente también. ¿Quieren contar los muertos que hubo por la ira de Dios en el Antiguo Testamento? Y Él es bueno. ¿Quieren saber cuántos van a ir al infierno y Dios va a descargar su ira sobre ellos en el lago de fuego? Pero Dios es bueno. Hermanos míos, destruyan sus becerros. Es que no es cuestión de que tengan a Dios delante de sus becerros, es que sus becerros no deben existir. Quiten esos dioses ajenos, que no necesariamente son ídolos hechos de yeso o de palo. A veces son hechos con billetes. Y vemos aquí en este pasaje que se amargó, el pueblo se amargó contra Dios. Aún en medio de las pruebas que Dios puso, el pueblo encontró amargura. ¿Por cuántas pruebas nos está haciendo pasar Dios a la familia pastoral? Y lo dije así en una reunión con un amigo cristiano. No voy a decir su nombre, ustedes lo conocen. Y me dijo él, Eduardo, tal vez las pruebas no son del Señor, pero Él va a sacar provecho de ellas. Y me hizo sacar lágrimas. El pueblo se amargó por las pruebas. Hermanos, las pruebas vienen. Y vienen juntas, ¿no ven ahí a mi esposa? No me ven a mí, vienen juntas las pruebas. ¡Wow! Pero Dios trae bendiciones. Y ustedes son nuestra bendición. Sus oraciones, su ayuda, su anhelo de estar cerca de nosotros. Ustedes son nuestras bendiciones. La actitud de rebeldía del pueblo de Dios no los llevó a pisar las tierras prometidas. No los llevó a obtener el resultado de pisar las tierras prometidas. No pudieron ver a Canaán, ni siquiera Moisés. Moisés lo vio desde lo alto de un monte. Y Dios le dijo, solo lo vas a observar desde aquí. Mira lo que no vas a pisar, Moisés. La perseverancia, hermanos míos, acuérdense lo que dije, no es una condición, es el resultado. ¿Y cómo se aplica este ejemplo del pueblo de Israel a la iglesia? La iglesia, hermanos míos, dice el versículo 12, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Cuídense. Cuando ustedes vean cerca de ustedes o a su mismo corazón hermanos que se están apartando del Señor por incredulidad, anímenlo, ayúdenlo, abrácenlo. No se preocupe, hermano. Mire, pastor, no se preocupe, las cosas van a mejorar. El Señor va a responder. Hermano fulano, quien sea la persona, acérquense, denle ese abrazo. aunque no sea con sus brazos, sino con su palabra y su corazón, denle ese abrazo. No se aparten, no se aparten del camino por causa de los problemas. Anímense, la iglesia debe animarse unos a otros. Unos a otros, dicen, más bien anímense unos a otros en el versículo 13, día tras día, mientras que se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Anímense, anímense. Pronto saldrás del problema, hermano. Yo te voy a ayudar. No hagan como muchos. Ay, hermano, es que no tengo trabajo. Es que no está llegando dinero a la casa. Yo voy a orar, hermano. Voy a orar por ti. Cuenta con mis oraciones. Cuenta con mis oraciones, pero hermano, no, no cuentes con mi billetera. Hay tantas cosas que tenemos que aprender de la iglesia primitiva, de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros para no volver atrás. La iglesia debe mantenerse hasta el fin con la misma fe con la que empezó. Esas cosas cambiantes, esos problemas de muchas iglesias que cambian a cada rato. Yo estuve en una iglesia que era bautista y yo atendía una misión de esa iglesia. Entonces un día la iglesia me llama para una reunión y voy a la reunión. Yo era el misionero que estaba puesto allí en ese lugar. Y voy a la reunión y entonces me dice el pastor, y estaban otras personas allí que yo no conocía, y me dice el pastor, lee esto por favor. Y me da ahora una cosita, una cosa, un papel así que decía, unos papeles que decía artículos de fe de la iglesia tal. Y cuando yo leo, uy, hemos considerado que la salvación no es eterna. Hemos considerado que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia. Hemos considerado, y yo le digo que ahora ustedes son pentecostales. Y no es que sea mal ser pentecostal, hermano, no lo estoy diciendo que sea mal. Pero es que yo soy bautista y yo no negocio con las doctrinas, yo no negocio con mi fe. Yo tenía que firmar aquello para poder seguir siendo empleado de la iglesia. Hermanos, no negocien con su doctrina, con nadie. Y cuando alguien le diga algo diferente, que cambia lo que ustedes saben y ya tienen por fe, díganle, eso no es así. Y nútranse, nútranse con la palabra de Dios para que puedan defender la fe a partir de la Biblia. Cuando hablen, utilicen la Biblia. No digan, ay, le voy a preguntar a mi pastor. Sí, está bien, pregúntenle a su pastor. Pregúntenle a los líderes de la iglesia algo que ustedes no entiendan y no conozcan, para que puedan ir. Pero miren, aquí está todo. Nútranse con la Biblia todos los días y sepan por qué ustedes están creyendo lo que creen. Y no cambien su doctrina, porque nuestra doctrina es sana. Es sana. No tengo nada en contra de ninguna otra persona, hermanos, porque que tenga otra doctrina, porque son mis amigos y yo no puedo ir en contra de mis amigos, solo que no puedo negociar con ellos en ciertas cosas, pero siguen siendo mis amigos. Creen lazos de amistad con otras personas de otras iglesias, estréchense. Ayer un hermano en el instituto estaba contando de que él empezó a trabajar con una persona que tenía otra doctrina y la persona le dijo, no vas a cambiarme. Le dice, no, yo no quiero cambiarte, y solamente quiero que leas la Biblia y que la estudies. No tienes que ser evangélico o cristiano, o sea, tú sigues con lo que tú crees. Y pasó el tiempo y él le regaló una Biblia y se apartó de esa persona, pero la llamaba de vez en cuando, hola, ¿cómo estás? Y no hablaban de más nada, sino algunas cosas personales, particulares, hasta que un día le dijo, recibí a Cristo en mi corazón. Lo alcanzó, desde aquella vez lo alcanzó, solo que él vino a recibir a Cristo acá. Hermanos, no luchen ni peleen en asuntos doctrinales, solamente digan, no, miren, no discuto eso porque no discuto cosas de doctrina. No puedo negociar lo que creo. Si lo negocio, entonces voy a negociar también lo que ahora voy a creer con usted más adelante. La incredulidad trae inconstancia. Y quienes fueron, dice el verso 16, los que provocaron aún después de haberlo oído. ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Y con quién estuvo, dice el versículo 17, el disgusto durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? No hay un desierto ahora donde Dios pueda fulminarte. No hay un lugar donde Dios te mande un rayo y te dejó allí simplemente por tu desobediencia. No, gracias a Dios que no. Dios no necesita un rayo. Con solamente ponerte el dedo meñique sobre una oreja ya está, caíste. Pero lo importante de todo esto, hermanos míos, es que el inconstante no va a recibir las bendiciones que tiene que recibir, y más bien va a recibir tristezas, dolor, pena, disciplina de Dios, vergüenza. ¿Cuántas cosas? Se va a sentir vacío. Y el ejemplo que tenemos de Israel es nuestro ejemplo negativo. Es el ejemplo negativo. Tuvieron un buen comienzo, pero un final malo. Uno puede ser incrédulo en medio del pueblo de Dios y aún en medio de sus milagros. Usted puede estar aquí, venir, ser miembro de la iglesia, hacer impacto, graduarse, venir, ir, hacer todo lo que sea aquí en la iglesia. Hermano, y usted puede ser un incrédulo. No porque pise de esa puerta para acá cada domingo y tenga que escuchar al pastor predicar una hora, usted es salvo. No porque hayan milagros y todas las cosas que pueda usted estar en medio de ellos, usted es salvo. ¿Saben ustedes quiénes ven milagros en la vida cristiana? Pregúntenle a ellos dos que están allí, mis dos hermanos misioneros. Ellos son testigos de milagros en el campo misionero. No necesariamente que se levante un muerto, no necesariamente. Es que pasan cosas en el campo misionero, ¿verdad, hermanos? Que son milagros. Que uno abre los ojos y dice, wow, esto es un milagro de Dios. Qué bendición. Ellos pueden recordarse de tantos milagros y llorar cuando los recuerden. Mi esposa y yo estuvimos en el campo misionero también y recordamos milagros, cosas importantes, cosas que fueron esplendorosas, y milagros también como señales que ocurrieron, gente que se sanaba porque no llegaban los médicos a ese lugar, pero estaba la oración, Dios sanando a la gente. Hermano, no importa que estés en medio de eso, a lo mejor lo vives. Han habido misioneros que han estado en el campo allá en el África y han venido a los Estados Unidos después, cuando se han retirado, y llegan aquí y escuchan a un predicador como Billy Graham y dicen, ay, tuve 30 años allá como misionero, fundé iglesia, ayudé a la gente, oré por muchos. ¿Cuántos casé? ¿Cuántos enterré? ¿Cuántos vine a hacer? Y yo ahora me doy cuenta de que no era creyente. De que yo fui hijo de una pareja misionera y mis dos parejas de abuelos fueron misioneros y mis bisabuelos fueron misioneros, y yo fui a la iglesia muy pequeñito y mi mamá tocaba el piano y mi papá predicaba y yo me sentaba a escuchar, y yo fui a la escuela bíblica de vacaciones y entonces hice una decisión de fe. Y pero ahora, después que soy un viejo, me doy cuenta de que no tenía Cristo en mi corazón. ¿Y quiénes fueron los que provocaron aún después de haberlo oído? La iglesia caería como Israel si abandona la fe cristiana. Vean esto, la aplicación de lo que está aquí en la Biblia, lo que pasó aquí en la Biblia, puede ser la aplicación para nosotros hoy. puede ser el ejemplo de la iglesia. Tomemos la aplicación de lo que Dios está, hizo aquí con el pueblo para ver que puede ser el ejemplo para nosotros. La iglesia no perderá la salvación, usted no perderá la salvación, pero puede verse excluida de las bendiciones y sometida a la disciplina. A la disciplina, hermanos míos, puede verse sometida a la disciplina. Se pusieron a juzgar a Dios y a exigirle más milagros en lugar de confiar en Él, el que provee lo mejor, el que provee lo mejor. La lección para finalizar. La lección de este ejemplo para los lectores de Hebreo en el primer siglo y en nuestros días es que ciertas experiencias de la provisión maravillosa de Dios no son la garantía de la relación correcta con Él. Uno, hermano, hermana, puede ser un incrédulo en medio del pueblo de Dios y aún en medio de los milagros, como dije anteriormente. No debemos envanecernos en base a los favores o los milagros de Dios y así reflejar el esfuerzo para acercarnos a Él. Más bien, hermanos, sigamos ejerciendo la fe que Dios nos pide, no negociemos con ella, y en todo momento esa fe sea nuestra relación con Dios, que la fe nos relacione con Dios.